Bueno, vamos a continuar entonces en nuestro curso de filosofía desde Madrid Sur, y lo hacemos, me parece que tenemos que terminar algún asunto también del Renacimiento. Vamos a hacerlo, a continuar las clases, pues con algunos comentarios sobre filosofía política de Maquiavelo y la aparición de la ciencia moderna, para pasar inmediatamente a Descartes, que es lo fundamental que quiero que empecemos a ver hoy. ¿De acuerdo, Abraham? Bueno, me voy a apoyar también en este PDF que estoy utilizando para esta parte del Renacimiento, ¿vale? Bien, Iván también se acaba de incorporar ahora. Iván, estamos ahora empezando, justo vamos a empezar ahora. Voy a compartir el escritorio con, vamos a ver, un momentito, un momento, aquí, esto es, compartiendo esta parte. Buenas tardes, Iván. Vale, entonces, estáis viendo esto, ¿verdad? Entiendo que sí, ¿no? Quisiera hacer algún comentario para este apartado, ¿no? De la nueva relación entre ética y política, ¿verdad? Y sería lo siguiente. En el Renacimiento también hay una reflexión muy importante sobre la forma de organizar la ciudad, sobre la forma de organizar la sociedad y el Estado. Hay distintas orientaciones, desde el iusnaturalismo, que no se cita en el libro con Hugo Grocio, que vendría a seguir el pensamiento un poco más tradicional, el de Tomás de Aquino, que va a intentar fundamentar el orden político en la naturaleza, hasta la filosofía política de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Y en medio, pues habría, bueno, también otros pensadores importantes, ¿eh? Por ejemplo, los juristas españoles, ¿no? Os voy a poner también un momentito, voy a dejar de compartir un momento en mi escritorio para seguir, ¿vale? Con este esquema, a ver si lo tenemos aquí, esto es, ¿no? Con este esquema, porque aquí también podéis ver, un momento, voy a pasar de página, podemos ver aquí también algunas de las orientaciones que encontramos en filosofía política, ¿no? En el libro no se habla de todo esto, ¿verdad? Nos vamos a encontrar algunos autores que van a reflexionar sobre la legitimidad de los dominios que los europeos van a poseer con el descubrimiento de América, ¿verdad? Aquí habrá autores españoles bien interesantes, la Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, que van a ser juristas, que van a cuestionar incluso la legitimidad del dominio y, desde luego, de la explotación que puedan hacer los españoles de las tierras americanas, ¿no? Entonces, tiene interés también, no tenemos tiempo para leer textos, aunque hay algunos bien bonitos, ¿verdad? De Francisco de Vitoria y de Bartolomé de las Casas, en donde estos autores españoles van a proponer el cuidado de los indígenas, el cuidado de los indígenas. ¿Cómo tratas al otro cuando te encuentras a alguien muy distinto de ti? Esto es lo que pasó con los españoles cuando llegaron a América, ¿verdad? Es muy fácil dominar al otro, esclavizarlos, quitarles sus bienes, cosificarlos, y es lo que en gran medida hicieron los europeos allí. Pero hubo algunas personas que intentaron frenar esa disposición esclavizante, ¿no? Podríamos decir que encontramos en nosotros cuando nos encontramos con los que son más débiles y distintos. Bueno, no se habla en el libro exactamente de estos autores, pero merece un poco la pena también al menos citarlos, ¿no? También ya autores con más enjundias, por decirlo así, o no sé, la palabra es adecuada, ¿no? Con más peso en la historia de la filosofía política, pues nos vamos a encontrar algunos que van a hacer reflexiones utópicas, van a hacer más que reflexiones, porque tampoco se trata de desarrollos muy sistemáticos, ¿verdad? De filosofía política, van a hacer propuestas políticas utópicas, de carácter utópico. Y ahí está Tomás Moro, que escribió un libro con ese mismo título, a partir del cual ya empleamos la noción o el concepto de utopía para referirnos a un sistema político no real, pero deseable, ¿verdad? hasta pues Francis Bacon y Tomás Campanella, ¿no? Estos autores proponen repúblicas ideales, formas de organización muy distintas a las reales, a las actuales, en las que los hombres pues pueden vivir con justicia y libertad, ¿no? Prácticamente en todas ellas hay una sospecha, por cierto, de la propiedad privada, muy al estilo de lo que ocurría con Platón. Esto también sería bueno que lo recordarais, ¿no? Platón fue el primer filósofo utópico, ¿no?, en donde encontrábamos pues una clarísima propuesta de una organización política muy distinta a las que se estaban dando y a las que se han seguido dando después en la historia de la humanidad, ¿verdad? Una propuesta comunista, una propuesta en la que Platón defendía el dominio, el gobierno, más que el dominio, el gobierno de los filósofos sobre el resto de los ciudadanos, dada su cualificación intelectual para llegar a la comprensión del mundo inteligible, de la verdad, ¿no? Bueno, pues es curioso también cómo estos autores renacentistas van a seguir un poco también esa misma línea de sospecha de la propiedad privada, una visión más bien comunista, pero, por cierto, menos autoritaria que la propuesta por Platón, ¿vale? Y frente a esta propuesta utópica que atiende a cómo tendría que organizarse la sociedad para cumplir los ideales de justicia y de felicidad también que nos acompañan a todos los seres humanos, encontramos la línea realista, ¿no?, de la mano de Maquiavelo, que es el autor que sí se va a comentar más en el libro, ¿vale? Pues ahora sí, vuelvo otra vez a compartir el escritorio para utilizar también este breve resumen que tenía por aquí de esta parte, ¿no?, de la nueva relación entre ética y política, ¿no? Bien, en el libro se os pide que distingamos como dos orientaciones, ¿no? Dos orientaciones. Aquí está, por cierto, también Pico de la Mirandola, que ha salido antes, está Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam. En esta primera orientación encontramos una visión optimista respecto de la posibilidad de que los ciudadanos podamos hacernos cargo de nuestro destino, ¿no?, de nuestro destino político, ¿no? Y me gustaría que subrayáramos esta idea que tenemos aquí, ¿no? Que estos primeros autores, desde luego Pico de la Mirandola, Vives, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, tienen una visión optimista, ¿no?, una visión bondadosa del ser humano, ¿no? Y según esta visión, lo que debe hacer el gobernante es más bien someterse a los ciudadanos, someterse al pueblo. Aunque mande el gobernante y aunque éste incluso pueda ser un rey, ¿no?, no debe hacer las cosas para el provecho particular, para el provecho individual, sino desde luego para el bien común, no a sus intereses privados, ¿no? Como nos dice Erasmo de Rotterdam en este texto que tenemos en la página 171, ¿no? Dice así, vamos a verlo. Son dignos del título del príncipe no aquellos que toman la república para su propio provecho, sino quienes se entregan al servicio de la república. Por consiguiente, quien administra el mando para sí y todo lo demás, todo lo mide para su beneficio. Ese, llámese como se quiera, es un tirano y no un príncipe. El que busca el propio provecho, naturalmente, y no el provecho del pueblo, es un tirano. La intención del tirano es hacer todo lo que se le antoja. Por el contrario, la del rey es obrar recta y honestamente, ¿vale? Aquí tenemos la propuesta de un tirano perdón, de un tirano, de un gobernante sometido a las leyes de la moralidad, ¿vale? A las leyes de la moralidad. En la comprensión de que no son necesarias medidas extremas para someter a un pueblo que está regido por pasiones o por egoísmos totalmente incontrolables, si no es por la fuerza de algo exterior, no, no. Hay una imagen bondadosa de la naturaleza humana que se traslada también a la comprensión del gobernante sometido a la ley moral, ¿vale? Esto es lo que tenemos en el texto que acabo de leer ahora. Frente a este punto de vista, nos encontramos a Maquiavelo, un autor mucho más conocido que escribió una obra fundamental de filosofía política, El Príncipe, titulada así, en donde Maquiavelo, pues propone una serie de comportamientos, de preceptos, podríamos decir, o nos ofrece una serie de reflexiones relativas al buen gobierno. En la propuesta de Maquiavelo tenemos varios puntos que tenemos que señalar, que es preciso señalar, ¿no? Uno, el relativo a cómo es el ser humano, y es esto muy importante, muy distinto a la imagen optimista que encontramos en los pensadores humanistas en el Renacimiento, ¿no? En Pico y, como he dicho antes, también en Erasmo de Rotterdam. En general, el humanismo renacentista tiene una concepción positiva del ser humano, una concepción optimista, algo así como de creer que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, en Maquiavelo no vamos a encontrar esta concepción. Hay bastantes textos, no voy a leer más que un par de textos, ¿no? Para no entretenernos mucho con este autor, me quiero pasar inmediatamente a Descartes. Pero sí tenemos algunos que puedo considerar, que podemos leer, si os parece. Vamos a ver. Por ejemplo, el texto que tenemos en la página 171. Texto de la página 171. En este caso es también del Príncipe, una obra muy importante. Por cierto, que a Napoleón le gustaba muchísimo este libro. Creo recordar que en la edición de Austral, aquella colección que tenía de libros de bolsillo desde hace mucho tiempo, se editó la edición anotada por Napoleón. Era una edición interesante. Allí donde Maquiavelo decía que había que emplear métodos no muy morales para gobernar bien a la gente, ¿no?, al pueblo, pues Napoleón decía, sí, mucho más, ¿no? Cuando propone el empleo de violencia incluso para gobernar, pues Napoleón también ahí insistiendo, ah, de acuerdo, ¿no? Estaba Napoleón como muy, muy de acuerdo con las ideas de Maquiavelo, el Príncipe. Se suele considerar incluso esta obra como una de las obras fundacionales de la filosofía política. Incluso, vamos a cambiar el nombre, de la ciencia política, más que filosofía, de la ciencia política. Ahora hablamos de ciencias políticas, como algo que se estudia en una facultad independiente de la Facultad de Filosofía. Claro, esto en el Renacimiento, esta separación de la ciencia política de la filosofía política, pues no estaba aún, ¿verdad? Pero se suele indicar que es justo Maquiavelo el que va a proponer una comprensión científica de la manera de organizarse el ser humano en la sociedad y de lo que podría ser la manera más adecuada para esa organización, ¿vale? Todo esto también se puede decir en el comentario de texto si elegís, por ejemplo, este texto para comentar, el que voy a leer ahora, de la página 171. ¿De acuerdo? Porque los hombres, cuando no combaten por necesidad, lo hacen por ambición, la cual es tan poderosa en los corazones humanos que nunca los abandona por altos que hayan llegado. La ambición como uno de los motores fundamentales de la vida humana, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta la época y el lugar, ¿no? La época es el Renacimiento, el lugar es Florencia, ¿no? Y en esa época están los Borgia, hay unas intrigas extraordinarias entre unos y otros. Es habitual la daga y el veneno para acabar con el adversario político, y esto tanto por parte de los clérigos como por parte, por supuesto, de los aristócratas. Hay una tremenda violencia en ese momento en la sociedad, ¿no?, en la política, entre los dirigentes, ¿no? Hay guerras entre unas ciudades-estado italianas, entre también ciudades, estados italianas y Francia y España, ¿no? Hay una gran convulsión política. Todo esto lo conoció Maquiavelo, ¿no? Tuvo conocimiento directo, ¿no? Fue también un poco perseguido, no fue asesinado, ¿no? Eso no, pero sí tuvo dificultades con el poder, ¿no? Él era muy consciente, de cómo nos gobierna a los seres humanos la pasión, y en particular la pasión de la ambición, esta que tenéis aquí. La ambición, ¿vale? Es lo que nos está señalando en este punto. La causa de esta ambición desbordada que tenemos es que la naturaleza ha constituido al hombre de tal manera que puede desearlo todo, pero no puede conseguirlo todo. De modo que, siendo siempre mayor el deseo que la capacidad de conseguir, resulta el descontento de lo que se posee y su insatisfacción, ¿vale? Entonces, bueno, él encuentra en la naturaleza humana, sin entrar mucho más en el desarrollo, que nosotros estamos gobernados por los deseos, estamos gobernados por el afán de poseer, por el afán de conseguir. Y esa disposición de desear tener más y cada vez más nunca se agota en el ser humano. Hay una especie, señala en este texto que he comentado, de contradicción existencial, ¿no? En el ser humano. Y es que tenemos una máquina de desear totalmente desbordada y, sin embargo, y en contraste, capacidades muy limitadas para satisfacer nuestro deseo. Y como siempre va a haber como esa diferencia en estos dos niveles, en la capacidad desiderativa y la capacidad para realizar el deseo, va a ocurrir que no vamos a parar de estar motivados por conseguir cada vez más, cada vez más. Esto quiere decir algo que, por otro lado, parece, en cierto modo, cierto, ¿no? Que no paramos de desear, ¿no? Que es inagotable nuestra capacidad de querer y de desear, ¿no? Bien, si esto es así, el gobernante lo debe tener muy, muy en cuenta, ¿no? Debe tenerlo muy en cuenta. ¿En qué se debe apoyar el gobernante? Pues el gobernante no se debe apoyar en consideraciones utópicas hechas a partir de la imaginación, ¿eh? Maquiavelo va a estar en contra del pensamiento utópico que he citado antes, ¿no? Y va a proponer lo que se llama el realismo político. Vamos a leer, o voy a leer también un texto, el de la página 172, en donde claramente también se dice esta misma cuestión, ¿verdad? Este texto pertenece, el anterior pertenecía al discurso sobre la primera década de Tito Livio, ¿no? No es un texto del Príncipe. Y el siguiente texto sí pertenece al Príncipe. Y dice lo siguiente, ¿no? Pero siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa que a la representación imaginaria de la misma. ¿Vale? Por favor, entonces conviene también en este punto, si os animáis a utilizar este texto para vuestro comentario, ya señalar que aquí casi podríamos decir directamente, se está refiriendo a los pensadores utópicos que he citado antes, ¿no? Moro, Campanella, ¿verdad? Que he citado bueno, en la presentación anterior, ¿no? Esa forma de reflexión utópica, que era no habitual, pero que sí se estaba dando en el Renacimiento, a él le parece inadecuada, ¿no? Si uno quiere gobernar bien, uno quiere gobernar con acierto, entonces tiene que dejarse de imaginaciones, ¿verdad? Y tiene que atender a la realidad. Vamos a ver cómo lo dice. Muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás ni se ha sabido que existieran realmente. Porque hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende ante su ruina que es su preservación. ¿Vale? Entonces, ¿no? No debemos esforzarnos por acercar la utopía al mundo real. Cuidado con la palabra utopía. Porque a veces utilizamos la palabra utopía para referirnos a una concepción política totalmente irrealizable, como aquello absolutamente irrealizable. Bueno, normalmente los pensadores utópicos no hablan en estos términos, ¿no? Ni siquiera Platón, que presentaba una concepción tan distinta a la actual. Más bien, cuando hablamos de utopía, nos estamos refiriendo a organización política deseable, que nos gustaría que, tal vez poco a poco, o algunos piensan que de un modo radical, mediante revoluciones, se acercara a nuestra existencia, a nuestra vida, ¿no? Sin embargo, para Maquiavelo, pues esto no es así, ¿no? Maquiavelo nos va a decir que no es muy bueno tener en mente una concepción de la organización política, de la vida política, de la sociedad, muy, muy, muy distinta, incluso totalmente distinta a la que estamos nosotros ahora viviendo y experimentando, ¿no? Dice, hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende ante su ruina que es su preservación. Si no tenemos en cuenta las circunstancias reales de nuestro contexto social, económico y político, nos vamos a ganar la ruina. Es verdad, por otro lado, para ponernos tal vez un poquito del lado de Maquiavelo, ¿no? Aceptar un poco su punto de vista, que a veces hemos encontrado en la historia el intento de hacer real utopías, ¿no? Y de un modo casi podríamos decir patológico o de un modo dañino para la sociedad. Vemos cómo ha habido revoluciones sangrantes, vemos también cómo ha habido partidos políticos revolucionarios que han intentado instaurar utopías de un modo violento. Entonces, es cierto que hay que tener en cuenta que a veces, si estamos mucho en las nubes, si a veces dirigimos la mirada con demasiada pasión e intensidad a lo ideal, intentamos acercar lo ideal a lo real, podemos estropear y hacer daño a lo que tenemos, que es la realidad, por tratar de imponerle de un modo excesivo, ¿verdad?, el punto de vista que a nosotros nos parece más perfecto, ¿no? Bueno, lo que va a hacer Maquiavelo es radicalizar, en cierto modo, este punto de vista, que pide atender a las condiciones reales de la existencia de la sociedad. ¿En qué dimensiones? En la dimensión económica, en la dimensión política, en la dimensión también religiosa, ¿no? Y sobre todo en la dimensión antropológica, ¿no? Continúa diciendo, dimensión antropológica que debe tener en cuenta la psicología del ser humano, ¿no? Y dice, porque un hombre que quiere hacer en todos los puntos profesión de bueno, labrará necesariamente su ruina entre tantos que no lo son. Por todo ello, es necesario un príncipe, si se quiere mantener, que aprenda a poder ser no bueno y a usar o no usar de esa capacidad en función de la necesidad. ¿Vale? Aquí tendríamos lo que podríamos llamar la idea casi principal, ¿no?, del príncipe de esta propuesta de Maquiavelo, ¿no?, y que tiene que ver con lo que normalmente entendemos cuando hablamos del maquiavelismo en el poder. ¿Qué es eso del maquiavelismo en el poder? Pues es sencillo de describir. Consiste en olvidarse de las exigencias morales para realizar un ideal político. Bueno, un ideal político, para realizar una propuesta política, ¿verdad? El Estado no es necesario que se someta de modo total a principios morales. Esta es la idea. Al contrario, va a decir Maquiavelo, ¿no?, como he leído en el texto anterior. Si un príncipe quiere ser a toda costa bueno, va a crear la ruina para él y para sus ciudadanos. Es importante e interesante que se muestre como bueno, eso sí, porque a la gente le gusta creer que su gobernante es bueno. Pero no está muy bien que sea bueno hasta el final. ¿Por qué? Porque a veces tendrá que emplear métodos no estrictamente morales para mantenerse en el poder. Estoy pensando, por ejemplo, porque lo estoy diciendo de una manera un tanto abstracta, en un tema como la tortura. La tortura es en sí misma mala. Yo creo que cualquier apreciación moral que tengamos de las cosas, pues nos llevaría a decir que no se puede torturar a alguien, ¿verdad?, para obtener de él una información. La visión como más elemental de los respetos que debemos tener hacia las personas, ¿no?, de la dignidad humana, de no tratar a la persona como una cosa, nos tiene que llevar a eso, a considerar que no se puede torturar. ¿Bien? Pero, ¿y qué pasa si el Estado considera que es imprescindible torturar a alguien para sacarle información a un terrorista, por ejemplo, sobre dónde ha puesto una bomba? Si resulta que tenemos al terrorista que sabe dónde hay una bomba que puede matar a mucha gente, ¿podemos torturarle para conseguir saber, para conseguir esa información y evitar que mueran muchas personas? Maquiavelo diría que sí. Otros dirían que no, pero Maquiavelo diría que sí. El maquiavelismo en poder está diciéndonos que en el poder está diciéndonos que el fin justifica los medios. Si nosotros tenemos un fin que merece mucho la pena, entonces da igual el medio, porque lo importante es la eficacia, ¿eh? Esto es lo que está señalando aquí. Por favor, tenemos que recordarlo. La norma fundamental del comportamiento del poder es la de la eficacia, no tanto la de la moralidad, insisto, ¿eh?, porque a veces la moralidad puede dificultar el sacar adelante propuestas que pueden buscar el bien de la sociedad. Esta es la idea de Maquiavelo. Naturalmente, no se trata de que Maquiavelo nos proponga que el gobernante haga daño por hacer daño. Eso no, ¿no? Eso sería ya la tiranía o algo así, ¿no? Maquiavelo va a considerar también que el gobernante debe tener en mente el bien común, el bien de la sociedad. Pero, a diferencia de propuestas más humanistas, que van a intentar poner un límite al poder y que van a decir que hay ciertas cosas que el poder no puede llegar a hacer, no puede manipular la prensa, no puede manipular a las personas, y algunos creerán que incluso no puede utilizar la violencia institucional, como la de la guerra, ¿no? Para derrotar al otro, Maquiavelo va a considerar que sí, que todo eso es legítimo, el engaño, el tener incluso una conducta torticera, ¿verdad? El emplear la violencia para los ciudadanos y el control social, el control de los medios de comunicación, incluso el empleo de la tortura y, por supuesto, dirá él, el empleo de la guerra, por eso le gustaba a Napoleón, porque hay una reivindicación también de la guerra, si es necesaria para el mantenimiento de la sociedad, todo eso es legítimo, ¿verdad? Porque en realidad, repito, esto es lo más característico, yo creo que un poco todos lo conocemos cuando hablamos de un gobernante maquiavélico, ¿verdad? Porque en realidad lo principal no es tanto la moralidad como la eficacia, ¿vale? Pero repito, no es exactamente porque Maquiavelo pueda justificar que hay un gobernante inmoral porque busca a partir de la corrupción su propio enriquecimiento. Para nada se trata de eso, ¿eh? Siempre pensando en el bien común, ¿vale? Claro, habrá autores que no van a estar de acuerdo con este punto de vista porque justo van a considerar que también el legislador, tiene que someterse al orden moral, ¿no? Tiene que someterse a la moralidad como cualquiera de los ciudadanos. Un último texto que tenéis también de la página 174. Lástima que no tengamos más tiempo, porque hay textos que casi me atrevería a decir que son un tanto como terribles, ¿no? De cómo Maquiavelo legitima que el gobernante pues pueda utilizar cualquier recurso para dominar a los ciudadanos, aunque sea con vistas al bien común, ¿no? Y fijaros en este texto de la página 174. Debe, no obstante, el príncipe hacerse temer, es un texto también del príncipe, de este libro fundamental, hacerse temer de manera que si le es imposible ganarse el amor, consiga evitar el odio, porque puede combinarse perfectamente el ser temido y el no ser odiado. Aquí vemos cómo nos propone una cierta como sutileza en el ejercicio del poder. Claro, si el gobernante es arbitrario, por ejemplo, y a uno le quita una tierra y al otro no, a uno le pide más impuestos y al otro que a otro, ¿verdad? Algo de ese estilo, o detiene de manera totalmente arbitraria a una persona, ese tipo de comportamiento arbitrario va a generar inevitablemente odio y no respeto, ¿no? Maquiavelo no está a favor de eso. Se trata del ejercicio del poder y del poder físico cuando sea necesario, ¿verdad? Eso hará que sea temido, que el gobernante sea temido por los ciudadanos, por los súbditos, si se trata de una monarquía, ¿no? Pero no necesariamente odiado, ¿no? Conseguirá esto siempre que se abstenga de tocar los bienes de sus ciudadanos y de sus súbditos, ¿vale? Y si a pesar de todo le resulta necesario proceder a ejecutar a alguien, debe hacerlo cuando haya justificación oportuna y causa manifiesta. Porque en la óptica, en el cálculo del poder que debe estar en la mente del legislador, pues está, desde luego, la posibilidad de la ejecución, de la pena de muerte. Pero por encima de todas las cosas, debe abstenerse siempre de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Fijaros, ¿no? Qué texto, ¿verdad? Es que esta es la visión que tiene del ser humano, ¿no? Somos todos como tan egoístas, tan materialistas, ¿no? Que en realidad estimamos más las riquezas materiales que el respeto incluso ante los familiares, ¿no? Es tremendo lo que me está diciendo aquí. Olvidamos con mayor rapidez la muerte de nuestro padre que la pérdida de nuestro patrimonio, ¿no? Si eso es así, si los seres humanos tenemos ese fondo, casi podríamos decir, tan canalla, esto es algo que debe tener muy, muy en cuenta el legislador. Cuando decimos que Maquiavelo va a ser uno de los padres de la ciencia política, queremos decir que debe estar, Maquiavelo propone que el gobernante debe estar muy atento a la realidad. La ciencia política se tiene que basar en la experiencia. ¿no? En la especulación. Como estábamos también viendo el otro día y vamos a continuar viendo ahora, es lo que ocurrirá con la ciencia en general. En el Renacimiento se establecen las bases de la ciencia. ¿Qué ciencia? La ciencia física moderna, ¿verdad? También la nueva astronomía y, en cierto modo, podríamos decirlo así también, de la ciencia política, ¿eh? Y en todos los casos, tanto en física como en astronomía, como en anatomía, que también se va a desarrollar más en el Renacimiento, como en ciencia política, una base fundamental es la de la experiencia. ¿Qué significa experiencia o mirar el mundo? Si quieres conocer el comportamiento de las cosas físicas, mira el mundo para ver cómo es, para ver su funcionamiento. Y si quieres conocer el comportamiento de las cosas sociales, entre comillas, las cosas sociales, las instituciones, los gobernantes, ¿verdad? Los individuos que se manejan en la convivencia en una sociedad, entonces tienes que mirar, tienes que observar y tienes que tener una comprensión de cómo es la gente de verdad, no cómo debería ser, sino cómo es la gente de verdad, ¿eh? ¿Y cómo es la gente de verdad? Pues egoísta. Esta es la conclusión a la que llega él. Egoísta. Y en cierto modo casi mala por naturaleza, si se puede emplear ese calificativo, ¿no? Y el gobernante lo debe tener muy en cuenta. La experiencia, la observación, por tanto, de la realidad y la historia, la comprensión de cómo se ha dado la realidad humana a lo largo del tiempo, son las dos bases principales. Lo de la historia tal vez no está muy desarrollado en el libro, pero lo trabajó muchísimo también Maquiavelo, ¿no? La experiencia, observación de la realidad y de la naturaleza humana, ¿no? Y la historia que nos pone delante cómo se ha desenvuelto la humanidad en otros tiempos son los dos grandes pivotes, las dos grandes bases o fundamentos que tenemos que utilizar en ciencia política y que el legislador, que el gobernante debe tener muy, muy, muy en cuenta. ¿Vale? Bueno, pues nada, eran un puñado de ideas, simplemente, y nada más un puñado de ideas sobre esta cuestión. ¿Vale? No sé si Abraham o Iván queréis hacer algún comentario o decir algo sobre este punto que he contado muy rápidamente. Si no es el caso, pues voy a seguir un poco más. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues seguimos. Muy bien, entonces, Iván. Seguimos entonces y lo hacemos también con una parte muy, muy importante que ya el otro día salió un poco con el texto de Galileo, que igual vuelvo a leer de nuevo, aunque no a comentar de manera exhaustiva, como estábamos viendo el otro día, pero se trataba de un texto muy importante de Galileo, ¿no? Bien, ciencia moderna en el umbral renacentista. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un apartado bien importante, bien interesante, ¿no? Y es que en el Renacimiento se empiezan a sentar las bases de lo que será la ciencia moderna, ¿no? Los filósofos de la ciencia en el siglo XX, en particular uno, Thomas Kuhn, un filósofo de la ciencia muy importante, han mostrado que la ciencia tiene también una historia y que ha habido cambios en la visión que los científicos tienen de la realidad, cambios muy importantes, cambios que ese autor, Thomas Kuhn, llamará cambios de paradigma. Un paradigma es una forma de ver el mundo, una cosmovisión que tienen los científicos en una época determinada. Entonces, en el mundo antiguo se tenía una visión del mundo muy distinta a la que se tiene en el mundo antiguo y medieval, una visión del mundo muy distinta a la que se tiene en la Edad Moderna, y en la Edad Moderna una visión del mundo distinta a la que se tiene en la Edad Contemporánea. Son paradigmas, formas de entender la realidad. Un paradigma es el conjunto de creencias y preconcepciones que en un momento determinado defiende una comunidad científica, ¿no? Decía Thomas Kuhn, ¿verdad? Bueno, pues en el mundo antiguo y medieval había una concepción del mundo físico que era la de Aristóteles. La filosofía aristotélica tenía una forma de comprender la realidad natural, en donde tenía mucha importancia la consideración del mundo como un organismo vivo, ¿no? Lo que tenéis aquí, organismo vivo, ¿verdad? Con un funcionamiento analógico o análogo a la de los seres vivos. Y en particular se tenía una concepción teleológica de la naturaleza. Por favor, esto es muy importante. Está hablando aquí el libro de la Edad Media, pero vale también para el mundo antiguo, ¿eh? Una combinación, por favor, fijaros en este punto, una combinación de la filosofía aristotélica y de la astronomía ptolemaica, de Ptolomeo. De Aristóteles, en particular, se destaca en el libro la consideración teleológica de la naturaleza. A ver este título, si lo entendemos un poco bien. De telos, que significa fin. No hay que confundir consideración teleológica que consideración teológica, ¿vale? Teo es Dios, lo teológico es lo relativo a Dios. Y teleológica viene de telos, que significa fin. Teo, Dios, y telos, fin, ¿vale? Entonces, una consideración teleológica de naturaleza es lo mismo que una consideración finalista de la naturaleza. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Aristóteles y Tomás de Aquino y todo el pensamiento antiguo entendía que en el mundo natural encontramos fines. Un momento, me parece. Se ha incorporado Pedro, ¿no? Hola, Pedro. Buenas tardes. Estábamos comentando el apartado de la ciencia moderna en el umbral renacentista, ¿vale, Pedro? Y estaba señalando que este primer apartado que tenemos aquí, la consideración teleológica de la naturaleza, significa que Aristóteles, Santo Tomás y el mundo antiguo en general va a entender que en la realidad encontramos la existencia de comportamiento final. La causalidad final está en el mundo natural. ¿Qué es la causalidad final? Esto ya lo comentábamos un poco en los temas anteriores, sobre todo en Aristóteles, ¿verdad? Veíamos que Aristóteles nos pedía que distinguiéramos la causa eficiente de la causa final. Lo voy a desarrollar un poquito sin entrar mucho en detalle, porque repito que hay que llegar a Descartes enseguida, ¿no? En la misma clase de hoy, ¿no? Bueno, Aristóteles decía, una cosa es aquello que provoca la modificación de algo, y a eso le podemos llamar la causa eficiente, y otra cosa es aquello por lo que se hace algo, o mejor, para lo que se hace algo, ¿vale? Él ponía el ejemplo de una escultura, por ejemplo, de un dios, del dios Neptuno, que está en una plaza, es de bronce la escultura, ha sido hecha por un escultor, la ponemos en la plaza pública para embellecer la ciudad. La causa material es aquello de lo que está hecho, en ese caso el bronce. La causa formal es lo que es una escultura de un dios, del dios Poseidón. La causa eficiente es aquello que ha provocado la modificación de la realidad y que ha permitido que aparezca la escultura. Es decir, el movimiento del escultor. El movimiento del escultor, lo que el escultor hace con su cuerpo, con sus manos, el coger un material, coger otro material y darle una forma. Esos gestos y acciones del escultor son la causa eficiente, aquello que provoca la modificación de algo. Y la causa final es el propósito de la acción, el para qué. La causa final responde al para qué de algo. La causa eficiente responde al por qué de algo. ¿Vale? Bueno, podemos decir que todo lo que ocurre ocurre por algo. ¿De acuerdo? Tiene una causa eficiente. Si nieva, yo ahora estoy viendo árboles que están rotos, que están destrozados. Vivo en la casa de campo y tengo enfrente de mí árboles destrozados, ¿verdad? Hay montones de ramas acumuladas unas encima de otras y troncos. Si yo quiero comprender eso, me puedo preguntar por el porqué. Me puedo preguntar, ¿y por qué ha pasado eso? Si yo pregunto por el por qué hay árboles tirados en la casa de campo, me estoy refiriendo a la causa eficiente. Y entonces tengo que decir que están en el suelo porque no han podido aguantar el peso de la nieve. Eso sería la causa eficiente. La nevada Filomena es lo que ha provocado la destrucción de miles y miles de árboles en Madrid. ¿Vale? Eso sería la causa eficiente. ¿De acuerdo? Sin embargo, si pregunto ¿y para qué?, tendría que describir el propósito de esa acción. La verdad que parece bastante improbable que haya algún propósito. Si viviéramos en otra época, si estuviéramos en el pensamiento mítico, entonces sí sería fácil decir que hay un propósito de eso. Y entonces diríamos que ha nevado para algo. Ha nevado por algo, por supuesto, porque hay condiciones que han provocado la nevada. Y desde el pensamiento mítico diríamos que ha nevado para algo, con un propósito, tal vez el propósito de Dios castigando al hombre, ¿no? O tal vez el propósito, como algunos ahora también acaban diciendo, de la propia naturaleza que nos está dando una lección a los seres humanos para que aprendamos a tener más cuidado con la naturaleza, ¿verdad? Y evitemos el cambio climático. ¿De acuerdo? Bueno, pues ocurría que los aristotélicos y en el pensamiento medieval se entendía que en la naturaleza también funciona, está presente la causalidad final. Si nos miramos la mano, por ejemplo, las manos, podemos preguntar, ¿para qué tenemos los rasgos que tenemos? Esta pregunta sería pertinente desde el punto de vista de la biología y de la física aristotélica. Aristóteles sí admite este tipo de pregunta y te dirá que la forma que tenemos de las manos la tenemos tal como la tenemos, pues para agarrar. El fin de la mano es poder manipular la realidad, coger objetos. La mano tiene un diseño, igual que el ojo tiene también un propósito, un diseño, que es que podamos ver. Y las piernas, los pies tienen un propósito, que es que podamos andar. ¿Vale? La consideración filosófica de Aristóteles, el punto de vista de Aristóteles y desde luego también de Santo Tomás, es creer que en la naturaleza también hay finalidad. Recordaréis que incluso la quinta vía, esto lo vimos en su momento, la quinta vía de Santo Tomás se basaba en la existencia de fines en la naturaleza para demostrar la existencia de Dios. ¿Vale? Para demostrar la existencia de Dios. Bien, consideración teleológica de la naturaleza. ¿Se entiende un poco esta noción? Lástima que tenga que ir así, con esta velocidad, pero ¿se entiende un poco esta consideración? ¿Qué es la causa final? La causa final es el propósito de la acción. ¿De acuerdo? Los seres humanos nos comportamos siguiendo fines. En los seres humanos está muy presente, por supuesto, la causalidad final. Yo os puedo preguntar por qué estáis aquí y os puedo preguntar para qué estáis aquí. Si os pregunto por qué estáis aquí, me tendríais que decir qué ha hecho, tirando desde atrás, que podéis estar en este momento aquí. Y me podríais decir, pues porque he entrado en mi habitación, he movido mi cuerpo, me he sentado, he dado al botón de encender el ordenador, he conectado a Internet. Todo eso es lo que ha tenido que ocurrir para que estéis aquí. O podríais decir, pues me he matriculado en la UNED, han ocurrido cosas para que estéis aquí. ¿Vale? Esas preguntas, esas respuestas responden a la pregunta de por qué. ¿Vale? Responden a la pregunta del por qué. Si yo os preguntara, ¿para qué estáis aquí? ¿Qué me tendríais que decir? Me tendríais que decir el propósito de la acción. Pues tal vez me podríais decir, pues estamos aquí para enterarnos de qué es esto que dice Maquiavelo, qué es esto que dice Aristóteles, qué es lo que dice Descartes. Estamos aquí para aprender filosofía, ¿eh? Estamos aquí para aprobar el curso de acceso. Si uno habla así, estarías hablando en términos de causalidad final. ¿Vale? Pedro, el fin justifica los medios. Bueno, y he dicho antes que esto sería en filosofía política lo que más bien propondría Maquiavelo, pero en este contexto en el que estamos ahora no es tanto así. Es una cosa un poco como independiente, ¿no? La causalidad final es simplemente el propósito de una acción. ¿Vale, Pedro? Cuando hablamos de causalidad final en tu comportamiento, es simplemente que tú lo haces para algo. Es el para qué. Una cosa es el por qué y otra cosa el para qué. ¿De acuerdo? El por qué apunta a todo aquello que ha intervenido para que algo ocurra. Todo aquello que ha estado presente y que ha provocado una modificación y ha permitido que algo salga. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y el para qué es, repito, el motivo de la acción. Lo que un sujeto hace, algo hace, bien sea una persona o un animal, incluso el mundo natural, para conseguir ciertas características. ¿Vale? Bien. ¿Quiénes debemos pensar que son capaces de tener conducta final? Desde luego, los seres humanos tenemos conducta final, nos movemos por motivos, ¿no? Por causalidad final, por propósitos. Bueno, pues en el mundo antiguo se pensaba que también los animales tienen propósitos, que también hasta las plantas tienen propósitos. Cuando una planta pierde las hojas en otoño, lo pierde con un propósito. Estoy hablando al modo de Aristóteles. Cuando una planta echa las raíces y crecen las raíces en determinada dirección, esa dirección por la que crecen o hacia la que crecen las raíces tiene un propósito, el de buscar nutrientes. ¿Vale? Si nos fijamos, se ve ahora mi mano, en el diseño de la mano, esto, los rasgos de la mano, ¿verdad? El que tengamos los rasgos que tenemos en nuestra mano, esto no es producto del azar, creerá la visión antigua, teleológica de la naturaleza, responde también a un propósito, porque los seres humanos necesitábamos tener la mano así, tenemos la mano así, ¿vale? Esta es la consideración antigua, ¿verdad? Bueno, es muy importante observar que luego en la Edad Moderna se va a renunciar a la consideración teleológica de la naturaleza, como vamos a ver enseguida, ¿vale? Bien, además de esta consideración teleológica o finalista, que es lo mismo, concepción teleológica o finalista de la naturaleza, en el mundo antiguo y respecto de los cielos estaba también la astronomía tolemaica, una astronomía geocéntrica, que identificaba a la Tierra como el centro del universo, ¿verdad? Esta idea la defendió Ptolomeo, y fue además también la que defendió la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no se tenía que haber comprometido con ese punto de vista, pero es lo que ocurrió. La Iglesia Católica defendió que la Tierra estaba en reposo y que los planetas y el Sol giran alrededor de la Tierra, en una concepción geocéntrica, típica de Ptolomeo. Vamos a ver si os pongo alguna imagen del universo de Ptolomeo. Ptolemaico, el universo ptolemaico, para que podamos ver en imágenes cómo era. ¿Vale? Un momentito. En estas que se pueden apreciar por aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Voy a poner a compartir ahora. Un momento. Voy a poner ahora a compartir el navegador porque tengo aquí también, vamos a ver, esto es, a ver si sale el universo de Ptolomeo. Bien, veo que estáis viendo, ¿no? Supongo que estáis viendo estas imágenes, ¿veis? Podéis mirar también vosotros en internet cuando repaséis esta parte para que sea un poco más intuitivo lo que se dice en el libro, ¿verdad? Se considera que la Tierra está en el centro, y la Luna y los distintos planetas y al final las estrellas van girando alrededor de la Tierra. Están soportadas en esferas. Esta idea también era importante. El movimiento de los planetas alrededor de la Tierra es un movimiento circular. Fue un dogma principal en la astronomía antigua el creer que el movimiento que describen los objetos celestes alrededor de la Tierra era circular. Y hubo, por parte de los astrónomos renacentistas, tuvieron que pelear mucho, hubo que pelear mucho para cambiar esta concepción. ¿Vale? Pues esta idea de que la Tierra está en el centro del universo, que está quieta e inmóvil y que de los demás planetas y estrellas, al final aquí tenemos la esfera de las estrellas fijas, ¿no?, giran alrededor del Sol, pues era una idea no solo defendida por los astrónomos, sino además también defendida por, un momento, vaya, ¿qué ha pasado? Un momento, sí, defendida por la Iglesia, ¿vale? Defendida por la Iglesia. Bien, vamos a compartir ahora el otro cuadro. Un momento. Esto es. Bien. Además también, estáis viendo ahora este PDF, se divide el universo en dos regiones muy distintas, diferenciadas, con características distintas y leyes distintas. Por una parte, el mundo sublunar, lo que está debajo de la luna, compuesto por los cuatro elementos, el agua, el fuego, la tierra y el aire, y corruptible, y el mundo supralunar, constituido por el éter, una materia incorruptible y con leyes distintas, ¿no? Es incorruptible, solo le corresponde el movimiento local, pero en sí mismo no envejece ni es afectado por erosión ninguna, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se va a poner en cuestión con el pensamiento renacentista. En el Renacimiento se van a dejar de lado estos principios fundamentales que se citan aquí, ¿no? Y que se va a dejar de lado ¿De qué manera? ¿Y por qué? Bueno, pues a partir de nuevos descubrimientos científicos y también geográficos, ¿no? Un descubrimiento de América, habrá nuevas técnicas de navegación con instrumentos adecuados para ello, como la brújula, tendremos el telescopio con el cual mirará Galileo a la Luna y podrá ver que la Luna también sufre corrupción y que la Luna hay también a modo de valles y de montañas, ¿no? Más suaves que en la Tierra, pero también encontramos algo parecido a la erosión. Esto fue muy importante porque de esta manera ya Galileo pudo mostrar que no hay mucha diferencia entre lo que le pasa a los planetas y lo que le pasa a la Tierra, ¿verdad? Hay una ampliación del estado del espacio vital, por supuesto, algo muy, muy importante, y hay una nueva consideración del mundo, en la forma de la matematización del mundo. Y aquí es donde teníamos el texto de la página 165 que habíamos leído, no sé si lo habíamos terminado, pero era muy importante, tan importante que voy a repetir otra vez, ¿no? Es un texto de Galileo Galilei. Texto de Galileo Galilei, de la página, repito, 165. Dice así: la filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo. ¿Vale? Tenemos varios libros, comento yo ahora, tenemos varios libros. Tenemos el gran libro, para aquella época, que es la Biblia, al que muchos respetan y que muchos consideran que es, pues, el criterio de la verdad, en donde tenemos que mirar para saber la verdad sobre el mundo. Este sería el pensamiento como religioso, podríamos decir, tan importante en aquella época. Luego tenemos los libros de la tradición, son los libros de Aristóteles, que también eran importantes para muchos en ese momento. Aristóteles se le llamaba el filósofo con mayúsculas, ¿verdad? Porque se le tenía un respeto, Galileo yo creo que diría excesivo. Y luego tenemos un tercer libro, que es el libro de la naturaleza, porque la naturaleza también expresa verdades. En la Biblia tenemos la expresión de verdades, en Aristóteles tenemos la manifestación o el relato de verdades, y en la naturaleza tenemos también las verdades. ¿A cuál de los tres libros tenemos que acudir? Esta es una idea muy, muy, muy importante, ¿eh? Tenemos que acudir al mundo, tenemos que acudir al libro de la naturaleza, que podemos mirar. Es decir, que tenemos que apoyarnos en la observación. Aquí tenemos una primera referencia fundamental al método que hay que seguir. Galileo no solo es el padre, uno de los padres de la física moderna, es también uno de los fundamentadores del método científico, de los que intentó explicar en qué consiste el método científico adecuado, cómo deberíamos investigar científicamente el mundo. Y en la propuesta de Galileo tenemos que en la explicación científica del mundo se tienen que combinar dos cosas muy importantes, ¿eh? Se tiene que combinar la experiencia, es decir, la percepción de la realidad, mirar el mundo, bien sea con nuestros sentidos ordinarios o bien sea con los sentidos ampliados, como es el caso del uso del telescopio. Por tanto, por favor, tendríamos que recordarlo así. En primer lugar, la experiencia, la observación. No tanto la autoridad de Aristóteles. No tanto siquiera la Biblia, los textos sagrados. Naturalmente, Galileo lo respetó, más le valía además, ¿no? Recordéis que le juzgaron, ¿no? Pero lo fundamental para entender cómo va el mundo, cómo va la realidad y cómo van los cielos, cómo funciona el mundo, es la observación de la realidad, la observación de la naturaleza. Y luego, un segundo elemento. En el método propuesto por Galileo encontramos también otro recurso muy importante, además de la experiencia, el uso de la razón. Razón y experiencia, por favor, esto en el libro no se desarrolla mucho, pero me parece que tiene mucha importancia, ¿eh? Razón y experiencia son los dos grandes recursos que tenemos que utilizar para hacer ciencia del mundo. Si es que estamos interesados en hacer ciencia, si nos queremos mantener simplemente del lado de la religión, pues podemos basarnos en la fe y en los textos sagrados. ¿Vale? Pero si queremos entender realmente cómo va la realidad, cómo va la naturaleza, cuáles son los elementos, procesos, ¿verdad? Estructuras que componen el mundo natural, entonces hay que basarse en la experiencia y en el ejercicio de la razón. ¿Y qué tipo de razón nos es adecuada? La razón matematizante. ¿Vale? Este libro dice está abierto para todos, ¿verdad? Y dice, está abierto ante los ojos de todo el mundo. Es una especie de visión democrática de las cosas, porque todo el mundo puede ver cómo es la realidad. Está abierto, no tiene secretos últimos, nos va a decir aquí Galileo. Está abierto ante los ojos de todo aquel que quiera mirar, se esfuerce y trabaje por mirar bien, naturalmente, ¿no? Pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres con que está escrito, ¿vale? Si queremos, nos dice, he leído literalmente el texto, nos dice Galileo que está escrito en un lenguaje muy determinado. ¿En qué lenguaje? Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto. ¿Vale? Fijaros qué texto más estupendo, ¿no? Magnífico tenemos aquí, ¿eh? Tenemos la reivindicación de la matemática como lenguaje básico del universo. Naturalmente, esto es así porque en el Renacimiento aparece también el pitagorismo. Galileo es un pitagórico, si se puede emplear este título, ¿eh? Porque el pitagorismo se perdió en la Edad Media. La Edad Media no tuvo éxito el pitagorismo. Y en el Renacimiento renace la filosofía de Platón, se conocen nuevas formas de comprensión de Aristóteles, de nuevo tenemos la filosofía de los estoicos y de Epicuro, y de nuevo encontramos también en el Renacimiento el pensamiento pitagórico. Y claramente en este texto. También en otros asuntos, ¿verdad? Como hasta en el arte, si se puede decir así, ¿no? Pero en este punto, clarísimamente, nos dice Galileo, es que el mundo tiene, bueno, no emplea estas palabras, ¿no? Pero es lo que nos está diciendo. Tiene una estructura matemática. Está hecho de números, figuras y de cantidades. De tal manera que si queremos comprender cómo funciona la realidad, pues tenemos que emplear la matemática. ¿Y en qué niveles? En todos, respecto del mundo físico, respecto del mundo biológico, respecto del mundo químico, psicológico, social. Aunque Galileo tenía la mente puesta más bien en el mundo simplemente natural, en el mundo de lo físico, ¿verdad? Pero este punto de vista de Galileo, esta afirmación pitagórica que encontramos en este texto, lo que va a ocurrir a partir de la Edad Moderna es que se va a extender al resto de ciencias. Todas las ciencias, y no solo la física, también la biología, la química, la sociología, la psicología, hasta las ciencias humanas, ¿no? Tienen que hacerse utilizando los recursos de la matemática, porque todo se puede entender con la matemática, porque todo, hasta la mente y el mundo humano, está sometido a la cantidad y el número, ¿vale? Una idea que se podrá cuestionar, pero que está, y que la cuestionará Nietzsche, la cuestionarán otros autores, pero que está como elemento fundamental en el punto de vista de los renacentistas, sobre todo de Galileo. Pero también de Kepler, ¿no? En la página 176 tenéis un texto de Kepler, ¿no? En donde encontramos también esta idea, ¿no? De alguna manera de la geometría y del cálculo y una visión mecanicista, ¿no? Aquí tenemos este título que es muy importante, que enseguida voy a comentar un poco más, ¿no? Dice Kepler, en la página 176 de vuestro libro está el texto, ¿eh? Dice, estoy muy atareado con la investigación de las causas físicas. Mi propósito es demostrar que la máquina celeste ha de ser comparada no a un organismo divino, sino más bien a un mecanismo de relojería, en la medida en que casi todos los múltiples movimientos se realizan gracias a una única fuerza magnética muy sencilla, como en el caso de una maquinaria de relojería. Todos los movimientos son causados por un simple peso. Además, demuestro cómo esta concepción física ha de ser presentada por medio del cálculo y la geometría, ¿vale? Aquí tenemos alguna idea más que en el texto de Galileo. Bueno, Kepler fue un astrónomo muy, muy importante. Voy a ver si pongo alguna imagen de, en este caso, la física de Copérnico, la astronomía, perdón. Un momentito, para que veamos alguna imagen también y veamos cómo es distinta. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Tenemos aquí imágenes. Sí. Bueno, aquí tenemos imágenes del nuevo universo, el universo copernicano, en donde lo fundamental ya no es el Sol, perdón, ya no es la Tierra como centro del mundo, sino el Sol girando alrededor del cual están la Tierra, la Luna, los planetas y los objetos celestes, ¿verdad? Es el modelo heliocéntrico, ¿eh? Copérnico nos propone una revolución, la llamada revolución copernicana, que viene a cambiar el centro del universo. Ya no es la Tierra, sino el Sol. Pero fijaros que aún sigue manteniendo las órbitas circulares. Y habrá que ir a Kepler, vamos a ponerlo ahora, a Kepler y las leyes de Kepler, un momentito. A ver si lo podemos ver un poquito aquí. Las leyes de Kepler. Muy bien. Como esta, no sé si se puede ver. ¿Lo estáis viendo? Sí, ¿verdad? ¿Vale? Bien. Sí. Las leyes de Kepler son leyes que describen matemáticamente el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Él, fijaros ya, no hace falta que las aprendamos, ¿verdad? Solamente pues citarlas, ¿no? Él va a cambiar también el movimiento que le corresponde a los planetas. Ya no va a ser circular. El dogma de la circularidad, del carácter circular del movimiento de los planetas alrededor del centro, bien sea la Tierra o el Sol, desaparece ya con Kepler, ofreciendo más bien la elipse como el movimiento adecuado, ¿eh? Y el empleo, el uso de fórmulas matemáticas para describir el comportamiento de los planetas alrededor del Sol, ¿vale? Sin entrar en detalle. Si queréis el detalle, miráis un poquito por internet y ya, bueno, sería suficiente, ¿vale? Simplemente la frase que tenemos aquí en el texto que he leído antes, ¿verdad? Una concepción física que ha de ser presentada por medio del cálculo y de la geometría. Y ya está, me bastaría un poco con eso. ¿De acuerdo? Recordar que es a partir de la geometría como podemos dar cuenta del movimiento de los planetas alrededor del Sol. Y luego la visión mecanicista. Esto también es muy importante. La consideración de que el mundo no es un organismo, no es como un ser vivo, sino como un mecanismo, como un mecano, como una máquina. La física de Galileo, la física de Kepler. Bueno, la astronomía de Kepler y la física al final de Newton nos ofrecen una visión mecanicista de la realidad. Por favor, esto es muy importante, esta afirmación, ¿no? La visión mecanicista de la realidad supone que ya nos olvidamos de la causalidad final, que afirmamos únicamente la existencia de causalidad eficiente, y nada más que de causalidad eficiente, que afirmamos la idea de que el movimiento se produce por contacto de una parte con otra. Una parte pues, se pone en contacto con otra y mueve a esa otra, y esta a su vez mueve al siguiente, mueve a la siguiente, ¿no? La afirmación también de que todo lo que ocurre ocurre por necesidad, esta es una afirmación muy, muy importante, por favor, la tenemos que retener. Si el mundo es como una máquina, esto quiere decir que el comportamiento de las cosas del mundo es un comportamiento que sigue leyes estrictas. Es un comportamiento en donde lo que ocurre no puede pasar de otro modo a como pasa. Es un comportamiento inevitable. Es un comportamiento en donde no está presente la libertad. Por favor, ¿no? Este es un punto muy importante que debemos tener en cuenta. Allí donde uno da, donde uno ofrece explicación mecanicista de algo, si nosotros ofrecemos una explicación mecanicista de algo, ese algo no se comporta desde la libertad. Se comporta como una máquina. Se comporta de modo inevitable, podríamos decir. Si nosotros describimos el comportamiento de la Luna alrededor de la Tierra en términos mecánicos, queremos decir con eso que la Luna está donde tiene que estar, no puede estar en otro sitio. Queremos decir con eso que en función de las características físicas de la Luna y en función de las leyes que determinan el comportamiento de la Luna en su giro alrededor de la Tierra, la Luna está ahí, punto, y no puede estar en otro lado. Y mañana estará donde tiene que estar en función de su masa, de la existencia de fuerzas que le afectan y de las leyes de la gravedad y otras leyes del movimiento, y de los planetas y del universo, ¿verdad? Del mundo natural. De tal manera que como su comportamiento dentro de unos días será el que tiene que ser, nosotros podremos prever dónde va a estar la Luna dentro de unos días. Si algo se comporta de modo mecánico, se comporta bajo la necesidad, y su comportamiento es previsible. porque no está habitado por la libertad, podemos decirlo así, porque no está en él la posibilidad de cambiar. Naturalmente decimos, es el caso de la luna. Bueno, y tal vez podríamos decir, no pasa nada con que eso le ocurra a la luna, porque la luna no tiene voluntad, ¿no? Pero lo que va a pasar en el desarrollo de la ciencia, la historia de la ciencia, es que este punto de vista mecanicista, determinista, eso es muy importante, este punto de vista determinista se va a extender también al mundo humano, ¿vale? Se va a extender al mundo humano. Voy a dejar de compartir el fichero anterior y vamos ahora a continuar un poco más. A ver, un momento, por favor. Voy a poner. Tenía también este. Ta, ta, ta. Vale. A ver. Bueno, tal vez con esta última frase, vamos a ponerlo a compartir de nuevo. Con esta última frase podríamos terminar esta parte. Un momento. Aquí, esto es. ¿Vale? Eso es, ¿no? Si queréis, con esta última frase, ¿no?, que tenemos aquí. La ciencia moderna ofrece una visión mecanicista del mundo. Vamos a terminar esta parte con esta frase. Visión mecanicista del mundo. ¿Qué quiere decir? Pues que a partir de Galileo, a partir de Newton, en Occidente, todos aquellos que defiendan una comprensión científica de la realidad tenderán a decir que la realidad se puede explicar en términos mecánicos. Tenderán a decir que la realidad está sometida a un rigor determinista que no contempla la posibilidad de la libertad. ¿Vale? Y esta es una tesis comprometida cuando la queremos utilizar también y emplear también con los seres humanos, cuando afecta también al mundo humano. Y es lo que pasará, por ejemplo, se ve muy bien en psicología. En la psicología del siglo XX podemos encontrar autores que también van a ofrecer una visión mecanicista del ser humano. Este será el caso de los conductistas, que creerán que todos nuestros comportamientos son comportamientos que dependen de los reflejos y del condicionamiento, bien sea el condicionamiento, bien sea reflejos innatos o bien sea reflejos consecuencia del aprendizaje, los famosos reflejos condicionados, como los del salivar del perro de Pavlov, ¿verdad? Que salivaba no solo cuando tenía alimento en la boca, sino cuando veía que entraban los ayudantes en bata blanca a darles alimentos cuando sonaba una campana. Todo el comportamiento humano será un comportamiento condicionado, ¿no?, nos dirán los conductistas. O desde el punto de vista de las neurociencias, todo el comportamiento humano será una consecuencia de la activación de circuitos cerebrales, circuitos neuronales, de la química del cerebro. Y no cabe hablar, en el caso del ser humano, tampoco de libertad. ¿Vale? Bueno, lo estoy diciendo de una manera bastante apresurada, pero me gustaría que lo recordarais, ¿verdad? La visión mecanicista se puede extender también al mundo de lo humano. Y esa visión acabará considerando que el ser humano, pues, es un títere del resto de la realidad, de lo biológico, de lo social, ¿verdad?, de los instintos, etcétera. ¿Vale? Justo veremos en el autor que vamos a empezar ahora mismo, que es Descartes, una consideración de la realidad más complicada que quiere salvar la libertad del hombre, negando que el mecanicismo valga para todo. Descartes defenderá también una visión mecanicista de gran parte del mundo natural, del mundo de las piedras, del mundo de los árboles, del mundo de los animales, pero no una visión mecanicista del mundo humano, como vamos a ver enseguida. ¿Vale? Bien, bueno, pues voy a quitar este PDF para seguir un momento con lo que tenemos en este cuadro, ¿verdad? Porque ahora sí tenemos que pasar a la filosofía moderna. La filosofía del Renacimiento se podría incluir en la filosofía moderna, pero en realidad es algo así como una preparación, es una preparación de la filosofía moderna. Os he puesto aquí las escuelas principales que tenemos en el pensamiento moderno: el racionalismo, con Descartes como representante fundamental, el empirismo con Hume como más importante autor. Nosotros vamos a hablar de Descartes y vamos a hablar de Hume, y no del resto de autores que tenéis en estas escuelas, ¿no? Luego tenemos la Ilustración, ya en el siglo XVIII, principalmente en Francia, con Voltaire, Diderot y Rousseau, La ilustración también en Alemania con Kant. Y finalmente tenemos la escuela del idealismo alemán, de la mano del gran creador del idealismo alemán que es Kant, en donde, ah, un momento, perdón, no quería tacharlo, para nada, ¿no? Para nada quería tacharlo, más bien subrayarlo, porque es muy importante, puesto que en Kant se van a concentrar las grandes escuelas del pensamiento moderno. El racionalismo, el empirismo y la ilustración se concentran en la filosofía de Kant. ¿Vale? Bueno, nosotros no vamos a ver todos estos autores para nada, ¿no? Más bien nos vamos a centrar en Descartes, y en Hume. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar Descartes tomando también el esquema que os he preparado, que tenemos aquí. Vamos a ver. Bien. Bueno, primero me gustaría que comentáramos, porque nos va a servir tanto para Descartes como para Hume, ¿de acuerdo? Que comentáramos un poco qué es esto del racionalismo y qué es esto del empirismo. El racionalismo es una forma de hacer filosofía que prima la importancia, que le da muchísima importancia a la razón. Obviamente, como dice también el título. Todos aquellos filósofos que nos digan que la razón es esencial en la práctica del conocimiento, entonces reciben el nombre de racionalistas. Si vamos al mundo antiguo, ahí claramente tenemos esta filosofía en Platón. Para Platón, la facultad cognoscitiva fundamental no son los sentidos, es la razón. Y con ella podemos llegar al conocimiento perfecto, ¿verdad? En el mundo antiguo ya había racionalistas. Parménides también lo era, ¿eh? En el siglo XIX también podemos encontrar autores como muy del lado del racionalismo, sería el caso de Hegel, ¿eh? Pero cuando hablamos del racionalismo, poniendo la palabra racionalismo con mayúscula, nos estamos refiriendo a una forma de filosofía que se da en la Edad Moderna. El racionalismo de la Edad Moderna es una escuela de filosofía que tiene como representantes a Descartes, a Malebranche, a Spinoza, a Leibniz, son los autores que encontrabais en el cuadro anterior, y para nosotros fundamentalmente a Descartes. Y que va a tener características, bueno, propias. Habrá algunas características comunes al racionalismo de Descartes con el de Platón, y habrá algunas otras que serán propias del racionalismo de Descartes. ¿Vale? Yo os he puesto aquí algunas características que enseguida vamos a comentar, ¿no? Por su lado, ¿no? Esto es el racionalismo. Si vamos al empirismo, pues lo mismo. Podemos decir que es empirista todo filósofo que le da mucho valor a la experiencia. La palabra empirismo viene del término griego empeiría, que se puede traducir con la palabra castellana experiencia, ¿no? Entonces, si tú crees que la experiencia es el fundamento del conocimiento, serás empirista, ¿eh? Si propones que en vez de la razón tenemos que apoyarnos más en la percepción o los sentidos, serás empirista. El empirismo considera que la facultad de conocimiento más importante son los sentidos, que cuando se ponen en contacto con la realidad, pues nos ofrecen experiencia del mundo, ¿vale? Yo miro ahora en la calle, miro la casa de campo y tengo experiencia de la casa de campo. Estoy utilizando los sentidos, ¿vale? Los racionalistas proponen como facultad cognoscitiva fundamental, sin embargo, la razón. ¿Y ha habido empiristas en la antigüedad? Claro, ¿no? Aristóteles no es empirista en sentido estricto, pero tiende al empirismo. Los atomistas son más bien empiristas. El propio Santo Tomás tiende un poco al empirismo. Frente a San Agustín, que tiende más al ejercicio de la razón, es más platónico. Santo Tomás, que sigue más a Aristóteles, considera que la experiencia es fundamental para el conocimiento, aunque luego la razón tiene que trabajar a partir de los datos de la experiencia. ¿Vale? Bueno, más características. Todo esto que tenemos aquí desarrollado lo tenéis en el libro, ¿eh? Por favor, y lo tenemos que entender. Va a salir también al hilo de la exposición que voy a hacer, pero lo tenemos aquí un poco como concentrado. Y es necesario tenerlo en mente para tener una especie de mapa de la filosofía moderna en relación a los conceptos fundamentales. ¿Vale? Bien. Pues si vamos ahora a preguntar cuáles son los principios del conocimiento, cuáles son los cimientos del conocimiento, podríamos decir, en que debe descansar el conocimiento, los racionalistas, como es el caso de Descartes, te van a decir que debe descansar en ideas innatas. Defienden él, esto es muy importante, el innatismo. El innatismo considera que ya al nacer nosotros tenemos recursos. Si se trata del conocimiento, que al nacer ya hay algo así como ciertos conocimientos de serie en nuestra mente. Se puede hablar del innatismo en la conducta, y eso serían los instintos y los reflejos, del innatismo en el conocimiento. Aquí fundamentalmente estamos hablando del innatismo en el conocimiento. Lo innato es aquello que viene de serie, diríamos ahora que está ligado a la genética, ¿no? Que es heredado, que está ya dado en nosotros de antemano. Cuando nacemos ya venimos con ello, ¿no? ¿Vale? Como el sistema operativo, que así podríamos decir en términos informáticos. ¿De acuerdo? Bueno, Platón defendía también un cierto innatismo en el conocimiento, si recordáis. Este detalle creo que merece la pena recordarlo, ¿eh? Defendía un cierto innatismo. La teoría de la reminiscencia era eso, ¿no? ¿Recordáis? Platón decía que conocer era recordar, porque ya la verdad estaba en nuestra alma. Nuestra alma había contemplado la verdad antes de encarnarse, había contemplado el mundo de las ideas, entra en el mundo terrenal, se olvida de esas ideas al nacer, y luego lo que llamamos conocer no es otra cosa que rememorar, actualizar esos contenidos que están ya en nuestra alma. Bueno, Descartes va a decir algo un poco parecido. No es exactamente la teoría de la reminiscencia, pero cree que hay ciertos conceptos, como el concepto de infinito, ya lo veremos enseguida, bueno, el próximo día más bien, ¿no? El concepto de infinito, hay ciertos conceptos o ideas que están en nuestra mente, que no necesitamos que nadie nos las enseñe y que no son una consecuencia de mirar el mundo, ¿vale? Y esos conceptos básicos, fundamentales, son los conceptos en los que nos tenemos que apoyar para hacer ciencia de verdad. Mientras que los empiristas te van a decir que la base del conocimiento son las sensaciones. ¿Qué son las sensaciones? Aquello que ocurre cuando activamos nuestros sentidos. Yo abro los ojos, entonces la luz afecta a mi retina y me provoca la sensación de verde, la sensación de movimiento. Toco un objeto y entonces mi mano está sintiendo la suavidad del objeto, el calor o frío del objeto, la textura del objeto. Tengo sensaciones de calor, de frío, de textura. Tengo sensaciones auditivas al afectarme los sonidos a mi oído, etcétera, ¿verdad? ¿Vale? Para los empiristas son las sensaciones los cimientos del conocimiento, porque para ellos es la percepción lo fundamental. Si no tienes sensaciones del mundo, no vas a tener conocimiento de la realidad. Sensación aquí, por favor, quiere decir eso, ¿eh? Un ingrediente de la percepción. No el conocimiento vago de cómo va a ser el examen, como cuando decimos, tengo la sensación de que va a caer Descartes. Nos olvidamos de ese significado de la palabra sensación. ¿De acuerdo? Quiere decir sensación, un ingrediente de la percepción. El material un poco como bruto que está en nuestros sentidos cuando los sentidos son afectados por la realidad, por los estímulos, por las cosas que hay fuera de nosotros. ¿Vale? Bien. En cuanto al ejercicio de la razón, los racionalistas creerán en la intuición intelectual. Les parece que la mente también puede ver. La mente tiene la capacidad de ver, no solo el ojo físico puede ver, la mente también puede ver una demostración matemática. Y es lo que le lleva al alumno a decir, no lo veo, profe. Puede repetir otra vez la explicación, es que eso no lo he visto, ¿verdad? O puede decir, ya lo he visto, ¿con qué? No con los ojos físicos, sino con el intelecto, ¿verdad? Y proponen la deducción, el paso de lo general a lo particular, como cuando argumentamos diciendo un ejemplo muy sencillito y clásico. Todos los hombres son mortales, los españoles somos hombres, luego los españoles somos mortales, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Bueno, ese uso de la razón es un uso deductivo, de lo general a lo general o de lo general a lo particular. Es el uso puramente intelectual. Mientras que los empiristas van a proponer la inducción, van a proponer que miremos un caso, miremos otro, tomemos nota de distintos casos y luego hagamos una generalización. ¿Vale? La inducción ya lo veremos también en su momento. Es como lo propio de las ciencias naturales. Esto sería lo propio de la matemática y esto lo propio de las ciencias naturales. En cuanto a la existencia de Dios, los racionalistas creen que es posible demostrar la existencia de Dios y creerán incluso que es legítimo el argumento ontológico que citamos en el tema del pensamiento medieval, ¿verdad? El argumento de San Anselmo. Ya lo comentaremos también en su lugar, en su momento, porque Descartes también lo va a defender. El creer que se puede afirmar la existencia de Dios a partir del concepto de Dios. Dios como el ser infinitamente perfecto, ¿vale? Mientras que los empiristas dirán, bueno, en todo caso, al modo de Santo Tomás, basándonos en la causalidad, podemos hablar de una primera causa y ese sería Dios. O otros, como será el caso de Hume, ya más bien van a ser en este punto agnósticos. No son agnósticos, en general, porque creen en la religión, pero más bien en relación a la posibilidad de acceder a Dios mediante la razón, pues van a decir, no, no, no es posible. La razón no es una buena manera para acceder a Dios. Será en todo caso mejor la fe. Aparece poco a poco a partir de Hume ya la visión agnóstica de la realidad. Aunque él aún creía en Dios, era una persona religiosa, ¿no? En cuanto a las ciencias ideales, pues también va a haber diferencias importantes, ¿no? Para los racionalistas, la ciencia ideal es la matemática. Incluso los mismos racionalistas de esta época eran matemáticos. Descartes era matemático, no solo filósofo, también era científico, ¿no? Y desarrolló partes muy importantes de la matemática, ¿verdad? La geometría analítica, bueno, pues tiene que ver con lo que él propuso, es el padre de la geometría analítica. Leibniz, un racionalista, es el padre del cálculo integral, ¿no? Ellos eran también grandes matemáticos, ¿eh? Le van a dar una importancia extrema a la matemática. El mismo Descartes va a proponer que en filosofía sigamos, como lo veremos el próximo día, algo así como un estilo matemático de investigación. Es muy importante seguir el método matemático también en filosofía. No exactamente haciendo cuentas o cálculos, no, exactamente así no, ¿verdad? Pero sí utilizando cierto estilo matemático para comprender la realidad, utilizando la razón pura, partiendo de verdades como muy básicas, haciendo deducciones a partir de ellas, ya lo veremos en su momento, ¿no? Mientras que los empiristas le van a dar más importancia a las ciencias que se basan en la experiencia, que son las ciencias naturales, ¿vale? Y en cuanto a los límites de conocimiento, también hay diferencia, ¿no? Los racionalistas van a creer que no hay límites en el conocimiento, tienen una visión muy optimista de la realidad, ¿no? Que todo lo racional, todo lo real, diciéndolo mejor, todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿no? Van a pensar en una visión tal vez demasiado, no sé, ¿qué pensaréis, no? Demasiado optimista en cuanto a las posibilidades de la razón, y demasiado igual hasta racionalista en cuanto al funcionamiento de la realidad misma, porque tal vez no todo es racional, ¿no? Pero ellos van a considerar que sí. Por eso les damos este título, obviamente, ¿no? De racionalistas, ¿no? Mientras que los empiristas van a ser más humildes, van a creer que no todo se puede comprender a partir de la razón, ¿no? Que el límite del conocimiento lo pone la experiencia, ¿eh? Que solo se podrá hacer ciencia de lo que se ofrece a la experiencia. Esto es lo que vamos a encontrar en Hume, una crítica a las nociones tradicionales de la metafísica, la noción de alma, la noción de Dios, la noción de causalidad, como veremos en su momento, ¿no? Estos empiristas de la Edad Moderna no niegan que exista algo más allá de la experiencia, ¿eh? Hay que tener un poco cuidado con esto. Niegan que se pueda conocer científicamente algo que esté fuera de la experiencia. La experiencia es el límite del conocimiento. Habrá que ir al siglo XX para encontrar a empiristas radicales que te dirán que más bien lo que pasa es que no existe una realidad que esté más allá de la experiencia. Solo existe lo que será la experiencia. No pasa que solo se puede conocer lo que sea la experiencia, es algo más grave. Solo existe lo que será la experiencia, ¿vale? Pero eso no lo encontramos, esa visión radical no la encontramos en el empirismo de esta época. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bueno, pues vamos a ver ahora la primera parte que sería la referencia al conocimiento, ¿no? Y hay un texto muy importante, un texto muy importante que tenemos aquí, y es el de la página 182, un texto de la página 182, un texto de Descartes, muy importante, en el que dice lo siguiente. Se refiere a este dibujo que tenemos aquí. La totalidad de la filosofía se asemeja a un árbol, cuyas raíces son la metafísica, el tronco es la física y las ramas que brotan de este tronco son todas las otras ciencias que se reducen principalmente a tres, a saber, la medicina, la mecánica y la moral. Y así como no se recogen los frutos del tronco ni de las raíces, sino solo de las extremidades de las ramas, de igual modo la principal utilidad de la filosofía depende de aquellas partes de la misma que solo pueden desarrollarse en último lugar. ¿Vale? Bueno, pues el próximo día ya comentaremos este dibujo, y vamos a empezar a desarrollar ya algunas ideas muy importantes de la filosofía de Descartes. ¿Vale? Bueno, yo recomendaría que empezarais a leer, pero con mucho cuidado, el apartado de Descartes, toda esta sección. Es un autor muy interesante, muy, muy, muy interesante. ¿Vale? Tenemos clase de comentario de texto, eso es. Sí, lo dejamos ya aquí, porque tenemos la hora, Iván. Solo quería recomendaros, por favor, que leáis con mucho cuidado lo que tenemos de Descartes, sobre todo lo que tiene que ver con la duda metódica, ¿eh? El próximo día ya lo vamos a desarrollar, porque hay tesis bien, bien interesantes, ¿eh? Desde mi punto de vista, perdonad que lo diga, mi opinión personal, mucho más interesante que lo que hemos visto en el Renacimiento, ¿eh? Mucho más importante de cara al desarrollo de la filosofía. ¿Vale? Entonces, continuar la lectura de Descartes y lo dejamos ya aquí. ¿Vale? Bueno, pues adiós, Iván y Abraham, que tengáis muy buena semana y un saludo a todos los que puedan estar escuchando, vayan a escuchar esta grabación. ¿Vale? Hasta la semana que viene, entonces. Un saludo. Bien.